Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Hey, yo, Big Wave. Tell the mic on. Come on, time alongside JW.
My bestie and your bestie. Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Noticias en Radio Agricultura, programa que realizamos desde nuestros estudios en la comuna de Providencia, en una ciudad de Santiago que a esta hora tiene 9,5 grados Celsius, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, que se espera que la máxima, de acuerdo al pronóstico de la DMC, sea de 27 grados. Recuerde que también puede leer noticias en nuestra página web www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook y TikTok lo hace como Radio Agricultura. Hoy es martes 24 de marzo de 2026 e iniciamos las informaciones con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Hasta el próximo miércoles 25 de marzo a las 23 horas con 59 minutos se realizará el denominado Travel Sale, evento de comercio electrónico enfocado en viajes y turismo. La instancia es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo y la Federación de Empresas de Turismo. De acuerdo con lo informado por los mismos organizadores, son un total de 36 empresas asociadas a los viajes y turismo que participan en el evento de este comercio electrónico. En concreto, las ofertas pueden encontrarlas en la página web www.cyber.cl/travelsale. Allí aparecen las diferentes marcas que son parte de la actividad.
6:02 a.m. y vamos con las noticias más importantes de la jornada en titulares. Alza histórica en el precio de los combustibles en medio del conflicto en Medio Oriente. El gobierno confirmó que este jueves las bencinas de 93 octanos subirán en 370 pesos por litro y el diésel registrará un incremento de hasta 580 pesos. Preocupación por el complejo escenario. Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a la unidad durante su comité político. Ministro de Hacienda Jorge Quirós pide comprensión al país y advierte que el gobierno no va a retroceder. La Moneda propone 7 medidas para contener el impacto por el alza de los combustibles. La tarifa en el transporte público se congelará hasta diciembre. La inflación podría subir casi un punto. Los mayores efectos se verían en abril. Ministra Trinidad Steinert rompió el silencio tras la salida de la jefa de inteligencia Consuelo Peña. No tengo rencillas con nadie, dijo la autoridad. Defendió el carácter institucional de la decisión tras acudir a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Agresor de Nabila Rifo pidió por tercera vez el beneficio de la libertad condicional. El Servicio Nacional de la Mujer planteó ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique su firme oposición tras la solicitud. Partido Nacional Libertario anunció la presentación de una acusación constitucional en contra de la exministra de Salud, Jimena Aguilera. Uno de sus asesores intervino para agilizar la atención de su madre en el Hospital del Salvador. Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos apostaron 11.500 millones de pesos pese a tener prohibición de hacerlo. Entre los involucrados hay funcionarios que administran o custodian fondos estatales. En el mundo, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó posponer el ataque en contra de las plantas energéticas de Irán. Tragedia en Colombia, muertos y decenas de sobrevivientes, deja accidente aéreo en Puerto Leguizamo. Comienza la segunda fecha de la Copa de la Liga. Universidad de Chile recibe hoy a Unión La Calera y Colo-Colo visita a Deportes Concepción. En el tenis, Alejandro Tavilo cayó y se despidió del Master 1000 de Miami.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 a.m, a casi 2 semanas de que el presidente José Antonio Kast llegara a La Moneda, uno de los fundadores de la UDI e histórico militante de la colectividad, Pablo Longueira, analizó la situación fiscal con que el mandatario recibió el cargo junto con el rol de la oposición hasta la fecha. Además, manifestó su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y también declaró su intención de postularse a la directiva de la UDI para las siguientes elecciones de la colectividad. Todos estos temas se abordaron en la siguiente entrevista de la mañana de Agricultura.
Bueno, vamos a saludar a nuestro siguiente entrevistado que algo de economía sabe, claro que sí, Pablo Longueira, bueno, fundador de la UDI, ex ministro también de gobierno, así que queremos saludarlo de inmediato. De economía fue ministro, ¿cómo está?
Muy bien, Cristina.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. José Antonio Caste, en una entrevista en el diario La Tercera de Gloria Faúndez, hablaba precisamente sobre la dificultad que están teniendo también y el sinceramiento de la cifra. Van a tener que tomar decisiones difíciles sin retroceder, dice José Antonio Caste. Y ahí probablemente pasa mucho por las arcas fiscales. No quiero decir si pisa huevos, pero en definitiva, ¿no es un área muy sensible para José Antonio Caste? Conocemos de las protestas, particularmente que se desarrollan cuando hay gobierno de un color distinto a la actual oposición. ¿Cómo navega ahí Caste con esta urgencia de ordenar la casa, pero también sin afectar los derechos sociales o sin tocar a la ciudadanía en su sensibilidad que termine volcada en las calles, protestando como lo vimos también en el marco del gobierno de Sebastián Piñera?
A ver, yo separaría, Cristina, yo creo que hay que decir las cosas alguna vez por su nombre. En el gobierno de Sebastián Piñera lo que se intentó fue votar a un presidente elegido democráticamente. Si la izquierda chilena pretende hacer lo mismo, bueno, yo creo que estamos en un cuadro completamente distinto, pero digamos las cosas como son. Aquí se dijo explícitamente que renunciara, buscaron votarlo por la vía de la violencia, y posteriormente intentaron acusarlo constitucionalmente, es decir, votarlo por la vía institucional. Si finalmente la izquierda chilena va a volver nuevamente a ese camino, cosa que yo no creo, sinceramente, el país tendrá que saber enfrentar a una izquierda que no tiene conductas democráticas, porque si finalmente vamos a estar usando la vía de la violencia cada vez que no nos gustan las decisiones que tiene que tomar un gobierno que tiene que tomar decisiones por la irresponsabilidad fiscal, precisamente de los que hoy están en la oposición, bueno, el país tendrá que enfrentar esa coyuntura. Espero que no tengan esa conducta. Entonces, si te entregan un país quebrado, un país que, imagínate, llegó a tener 48 millones de dólares en la cuenta, yo creo que es un hecho inédito desde el retorno a la democracia. Entonces, bueno, hay que tomar medidas y así, ese es el deber de los que gobiernan.
¿Por muy dolorosa que sea?
Sí, yo soy partidario, Cristina, que cuando uno es autoridad, tiene que ser honesto con la ciudadanía y la ciudadanía lo va a comprender. Y si hay medidas duras, porque estamos en un concurso en que todos los políticos hablan las cosas que la gente quiere escuchar. Cuando uno conduce, cuando uno dirige, muchas veces tiene que tomar medidas duras o medidas que muchas veces la opinión pública no las va a comprender. Pero creo que lo importante es que se expliquen bien las razones por las que se toman, las razones por las que hay que hacer las modificaciones. Y yo a eso no le tengo temor. Yo creo que la gente, cuando tiene un gobierno transparente, un gobierno que informa, un gobierno que actúa con claridad frente a la opinión pública, yo creo que la gente lo va a respetar. Yo creo que la gente está cansada que la izquierda chilena, cada vez que no le gusta algo, empieza con las movilizaciones, empieza con la violencia. Yo no creo que tengan piso en esta vuelta para seguir con esas conductas.
Pablo, hay cosas que no sé si se pueden analizar desde el fuego amigo, porque casi lleva una semana en La Moneda, ¿no? ¿Cuánto ya? Claro, un poquito más de una semana. Casi dos ya prácticamente. El miércoles cumple dos semanas. Y ya hay declaraciones que de cosas que no les gusta, por ejemplo, Renovación Nacional, el tema del famoso de la gratuidad para aquellas personas que son mayores de 30 años. Y así también una serie de otras medidas. ¿Cómo? Usted también fue parte de un gobierno, del de Sebastián Piñera, pero ¿cómo se controla finalmente ese que pareciera ser el llamado fuego amigo cuando se están tomando medidas que son duras de también argumentar, defender frente a los afectados, que es la ciudadanía al final?
Yo creo, Cristina, que aquí uno de los errores que se han cometido en la instalación del gobierno es no haber hecho simultáneamente la coalición de gobierno. Aquí no hay coalición de gobierno. Y creo que ese es un déficit político que tiene este gobierno, lo que había que hacer era tener un gobierno lo más amplio políticamente. Creo que eso se hizo, se incorporó en el gabinete a personas de una diversidad política que creo que sorprendió al país, José Antonio, en eso, y me alegra enormemente. Fue parte de lo que yo también planteé que debía hacerse, pero también simultáneamente con la instalación del gobierno se debió haber hecho afuera una estructura política de una coalición con orgánica, no de papel, no lo que era Chile Vamos, no una sigla, sino que un secretario ejecutivo, una sede, un comité, una estructura que permita darle gobernabilidad. Lo puse porque creo que tuvimos una coalición muy exitosa, como fueron los gobiernos de la Concertación, que tuvo una coalición de partidos, de la EC, los radicales, llamemos de centro, con la izquierda democrática del país, y le dieron una estabilidad a cuatro gobiernos seguidos tan exitosos que en nuestra historia republicana no hemos tenido.
Pero
nunca.
No está ocurriendo, entonces, hay una falencia.
Exactamente, entonces, como no está ocurriendo, no vas a poder controlar. Sobre todo en el mundo de la derecha, esta actitud permanente de estarse diferenciando. Entonces empieza la gente a diferenciarse artificialmente y hacer de alguna forma oposición, porque esto que ha planteado, por ejemplo, Libertarios, de hacer una oposición amistosa, yo no conozco las oposiciones amistosas. O eres opositor o eres gobierno. Estas oposiciones con apellido, finalmente lo que van a buscar permanentemente es cómo yo condiciono mis votos, cómo yo me diferencio. Entonces, yo siempre fui partidario, lo dije públicamente, que yo hubiese partido ofreciéndole a Johannes Kaiser el cargo en el gobierno que él quisiera y haber incorporado a Libertario. Entonces ya no está Libertario, que fue parte de los sectores políticos del 62% y además tuvo una muy buena votación en la elección presidencial pasada, y después los partidos políticos también no se han sentido muy representados en la instalación del gobierno. Entonces te empieza a ocurrir esto que tú me estás escribiendo, pero era algo bastante obvio. Por lo tanto, creo que lo que urge hoy es precisamente hacer un esfuerzo para construir una coalición lo más amplia posible. ¿Para qué? Para no solamente darle apoyo político a este gobierno, sino que tratar de construir una coalición que le dé dos o tres gobiernos a Chile.
Quería preguntarle una cosa a Pablo Longueira, muy corta, porque nos tenemos ir, pero se ha transformado también en tema de debate si es que acaso José Antonio Kast tiene que respaldar la candidatura de Michelle Bachelet. Se reunió con ella el viernes pasado en La Moneda, pero hay quienes están diciendo que podría ser un error político no apoyarla, básicamente por la amenaza que hacen desde la oposición.
Yo soy partidario de apoyarla, Cristina. Yo creo
sería
que
un error no hacerlo.
Hay cosas que son y tienen una mirada de Estado. Para mí, esa candidatura es una candidatura de una chilena expresidente. No necesito decirle a los auditores de la radio que no soy de su sector político y creo que además su segundo gobierno fue un muy mal gobierno. Pero creo que hay sentimiento, somos parte de una comunidad y un país, y creo que en ese sentido que existan otros candidatos y nosotros tener uno propio, y yo soy partidario que se apoye. Sé que esto puede que no le guste a muchos auditores y a mucha gente en nuestro sector, pero yo creo que en la vida hay que definirse y creo que debiéramos respaldarla. Creo que va a ser muy difícil, está claro la situación internacional que está viviendo el mundo y particularmente con el rol que tiene el presidente de Estados Unidos, pero yo creo que debiéramos ser leales y debiera apoyarse.
Queremos agradecerle mucho a Pablo Longueira esta conversación, bueno, fundador de la UDI, exministro también de Economía, pero y que pretende, además entiendo, presentarse como candidato a ser presidente de la UDI de nuevo.
Así es, voy a volver a colaborar, voy a iniciar un proceso de de retorno. Voy a postular a la presidencia de la UDI en el mes de noviembre y espero ese 2 años colaborar precisamente a conformar esta coalición, Cristina, que estábamos conversando. Sí. Creo que vuelvo para contribuir para que ojalá construyamos una plataforma política, una coalición política que le dé a Chile 2 o 3 gobiernos. Los países no surgen alternándonos cada 4 años. La derecha tiene que ordenar el país, le llegan el gobierno quebrado, hay que hacer correcciones, viene la izquierda de nuevo, la desordena. Bueno, así el país no progresa. Llevamos 12 años sin crecimiento económico y eso es el esfuerzo que quiero hacer en mi etapa final. Y una vez que vengan las elecciones municipales, voy a ir de candidato a alcalde Conchalí para contribuir a que en esa elección de gobernadores y alcaldes ojalá tengamos muy buen resultado y ahí poder tener un segundo gobierno.
Queremos agradecerle, Pablo, muchas gracias por este minuto.
6:16 PM. El gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas fijaron las prioridades para la región de Valparaíso en materias de conectividad, infraestructura y gestión hídrica. Más detalles con Carlos Tapia.
Buenos días. Infraestructura, conectividad y gestión hídrica fueron parte de la agenda abordada en la reunión sostenida entre el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, encuentro donde se definieron prioridades para el desarrollo regional. Entre los principales temas destacó el avance de la factibilidad del futuro tren entre Valparaíso y Santiago, iniciativa que será analizada en una próxima reunión junto a otras carteras y gobiernos regionales.
Sí, avanzamos en materias, por ejemplo, de quizás explorar la transferencia de competencias en algunos temas relacionados con proyectos de pequeña escala, relacionados con temas hídricos, también en temas de conectividad. Generamos ahí un compromiso de juntarnos nuevamente, quizás coordinando con otras carteras y otros gobiernos regionales para ver cómo efectivamente la logística y la integración del transporte de pasajeros podría proyectarse con una planificación de largo plazo.
Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca valoró la apertura del ministerio para avanzar en materias que considera prioritarias para la región, especialmente en conectividad y gestión de agua.
Ha sido una muy buena reunión, debo decir, de que hemos conversado sobre la factibilidad del tren Valparaíso-Santiago y a propósito de aquello vamos a tener una reunión con el ministro de Obras Públicas y vamos a solicitar también la presencia del ministro de Transporte y vamos a invitar al gobernador Claudio Rego de la región metropolitana para poder discutir sobre esta factibilidad que es tan importante para las vecinas y los vecinos.
Durante la cita además se revisaron materias vinculadas a las nuevas competencias en recursos hídricos, recuperación de ascensores y futuras obras de infraestructura para la región. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
También revisamos los panoramas para esta jornada con Francisco Arriagada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Sentimientos de Carla Zúñiga, que nos sitúa en el centro de la trama a una adolescente expuesta al juicio público tras un hecho que irrumpe violentamente en su intimidad. A través de una puesta en escena cruda y directa, la obra indaga en las consecuencias de la viralización, la violencia mediática y los mecanismos de control que la sociedad ejerce sobre los cuerpos y la sexualidad femenina. Un montaje incómodo y contundente que interpela de frente a la audiencia y pone en tensión los mandatos sociales de nuestros tiempos. Obra que se está presentando en el Teatro Mori de Bellavista y la entrada general tiene un valor de 10.000 pesos y las puedes adquirir en la plataforma Ticketmaster. Y seguimos para contarte sobre un desafortunado musical, espectáculo que nos relata la historia de Klaus y Violet, quienes han quedado huérfanos y son puestos bajo la tutela de su primer guardián, el conde Olaf, un hombre ambicioso que solo desea quedarse con la gran fortuna de los hermanos Badalier. A lo largo de esta entretenida e intrigante historia, los hermanos tendrán que ingeniárselas constantemente para poder escapar de las malvadas artimañas del conde, que siempre encuentra la manera de volver a sus vidas. Montaje que se está presentando en el Teatro Azares y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos, mientras que la tercera edad, estudiantes y personas con discapacidad solo pagan 6.000 pesos.
6 de la mañana con 19 minutos. Revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada de martes 24 de marzo. En el norte, en Arica, 22 grados a esta hora, 26 es la máxima pronosticada por la Dirección Meteorológica de Chile. La mañana estará cubierta variando nubosidad parcial y en la tarde con nubosidad parcial. Más al sur, en Iquique, 25 grados la máxima, mañana nublado variando nubosidad parcial y durante la tarde con nubosidad parcial. En Antofagasta, el pronóstico dice 22 grados la máxima, mañana nublado variando a nubosidad parcial y durante la tarde nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Copiapó, 26 grados la máxima, dice la Dirección Meteorológica de Chile, mañana cubierto variando a despejado y durante la tarde estará completamente despejado. Por otro lado, en La Serena, Coquimbo, 20 grados es el pronóstico para esta jornada, la temperatura máxima. Durante la mañana estará nublado y en la tarde estará completamente despejado. Mientras que en la región de Valparaíso, 22 grados la máxima, dice la Dirección Meteorológica de Chile, la mañana estará completamente despejada y la tarde estará despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por último, en Santiago, mañana y tarde completamente despejado y la máxima pronosticada para hoy, según la Dirección Meteorológica de Chile, es de 27 grados Celsius. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias en Agricultura.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La temporada 2025-2026 de arándanos chilenos cerró con un crecimiento cercano al 3% en sus exportaciones en un escenario de mayor dinamismo internacional. El balance refleja una demanda más activa en los mercados externos, lo que permitió sostener el desempeño del sector pese a la creciente competencia global. Desde la industria destacaron que el resultado responde a una mejor calidad de la fruta y al avance en nuevas variedades que han ganado participación en la oferta exportadora. Pese a las cifras positivas, el sector continúa en un proceso de transformación para adaptarse a un mercado más exigente y más competitivo. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en Agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:24, retomamos noticias en Radio Agricultura. El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco llamó al gobierno a fortalecer la capacidad de respuesta institucional en la zona tras la detección de un caso de influenza aviar en Renaico. En la región de la Araucanía rige alerta temprana preventiva. Más detalles con Cristian Cárez.
El hallazgo de aves domésticas muertas y otras con conducta poco usual alertó a las autoridades de la Araucanía. Tras una serie de análisis, se logró confirmar que gallinas domésticas de la comuna de Renaico presentaban contagio de influenza aviar. Lo anterior obligó la activación de una alerta por parte de Senapred, medida que fue confirmada por el director del servicio en la zona, Ian Gorayev.
Desde Senapred Araucanía hemos emitido una alerta temprana preventiva por un evento zoosanitario, esto es por un caso de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 detectado en una comuna de nuestra región. En coordinación con el SAG, el Servicio Agrícola Ganadero, hemos emitido esta alerta.
Desde el Servicio Agrícola y Ganadero señalaron que ya se han adoptado medidas con el objetivo de evitar la propagación de una enfermedad zoonótica y de alto contagio entre aves de corral como gallinas. El médico veterinario del SAG, Orlando Sepúlveda, encargado regional de protección pecuaria, precisó la estrategia que se adoptó durante las primeras horas tras la detección del brote.
Se está haciendo primero el despoblamiento del traspatio afectado, es un traspatio de autoconsumo, donde se hace el sacrificio sanitario, ¿cierto?, de todas las aves que tuvieron contacto con las aves enfermas. Se procede al enterramiento y luego a la vigilancia sanitaria en el perifoco. Lo que hacemos es un control al kilómetro para detectar si hay difusión y dispersión de la enfermedad y después a los 3 kilómetros a la redonda del caso afectado.
Los gremios agrícolas en la zona norte de la Araucanía señalaron que el actual escenario sanitario en Renaico debe ser controlado lo antes posible con la finalidad de evitar una expansión del virus en el sector rural, solicitando a las nuevas autoridades la pronta designación del Seremi de Agricultura. Así lo dijo Sebastián Avellán, presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco.
Que tengamos luego un Seremi de Agricultura para que puedan así tener un control absoluto sobre esta situación puntual que hay en Renaico, pero tampoco que se pueda seguir creciendo en la influencia aviar en la región de Araucanía, especialmente en Malleco. Pero esperamos que el SAC puntualmente no tenga grandes recortes presupuestarios, porque es donde se mantiene la seguridad y la sanidad de todos los productos agrícolas.
Si bien el caso se encuentra acotado, desde el Servicio Agrícola y Ganadero en la Araucanía recomendaron a los propietarios de aves domésticas evitar la llegada de aves silvestres a sus predios, al menos hasta que existan novedades respecto al control de contagios.
Y el juzgado de garantía de Coronel dictó las medidas cautelares en contra de los 3 imputados del barco pesquero de Altamar Cobra, acusados de homicidio culposo en el marco del caso Bruma. El tribunal decretó que el capitán Rodrigo Mancilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval deberán cumplir con firma quincenal, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse entre ellos y con la empresa Blumar. Nos informa Marcelo Castro.
La justicia determinó arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre los involucrados para los 4 formalizados en el caso Bruma. La determinación se conoció este lunes tras 4 jornadas de audiencia donde tanto la fiscalía y los querellantes solicitaron arresto domiciliario, ya sea parcial o total, para las 3 personas naturales. Hablamos del capitán Roberto Mancilla, el piloto y un vigía. El juez Jorge Enríquez consideró que era una medida de último ratio, lo cual fundamentó de la siguiente forma.
En este caso no ha sido controvertido, que todos los imputados son personas libres de condenas anteriores. Objetivamente, entonces, le favorece la atenuante del artículo 11.19, esto es responsable de conducta anterior. Que por otro lado, la pena asignada al listo por el cual han sido formalizados, reclusión o relegación menores en grado mínimo a medio, es decir, 61 días a 3 años. La prisión preventiva o arresto domiciliario total aparece entonces como desproporcionado, tal como fue solicitada por los querellantes. antes se accederá a la cautelar de prohibición de los imputados que fueron formalizados de comunicarse entre sí y con la empresa Blumar.
Mientras que para la persona jurídica de Blumar no decretó medidas cautelares, ya que estimó que el modelo de prevención del delito que tiene la pesquera sí recoge el tipo de delito que ocurrió con la embarcación Bruma. El abogado defensor Alejandro Espinosa estimó que logró instalar una tesis distinta a la que maneja el Ministerio Público.
Estamos muy conformes con lo resuelto por el tribunal. Creo que se han acogido nuestros argumentos. El tribunal señaló expresamente que en este estándar de audiencia no le puede dar la razón a ninguna de las partes. Hemos establecido una duda razonable respecto de la tesis que tenía el Ministerio Público. Se han decretado medidas cautelares de bajísima intensidad, al contrario de lo que solicitaban querellante y Ministerio Público. Y creo que muy relevante, porque es primera vez que se formaliza una persona jurídica con la vigencia de la nueva normativa, se rechazó la medida cautelar respecto a la empresa, acogiendo los argumentos de la defensa. De manera que en términos generales, muy conforme.
Al interior de las familias de los 7 tripulantes de la Bruma hay desolación, ya que ellos esperaban que los 3 tripulantes del Cobra quedaran con arresto domiciliario. Así lo indicó Catalina Medel, vocera de los familiares, y Soledad Sepúlveda, esposa y madre de 2 tripulantes de la Bruma.
Son cautelares muy livianas para ellos. Ellos son un peligro, nosotros siempre hemos dicho, son un peligro. Esperábamos al menos un arresto domiciliario. Desde el día 1 hemos dicho que ellos no han cooperado con la investigación y bueno, esperamos que estos 4 meses remueva su conciencia y algunos de ellos quiera decir la verdad. Que nosotros como familia encontramos que es una burla, pero seguimos confiando en que va a salir la verdad y que ellos van a estar donde deben estar. Yo decepcionada completamente.
Hay dolor porque nosotros lo que esperábamos era el arresto domiciliario total hacia ellos, aparte de todas las otras medidas que se les entregaron, porque nosotros ha sido un año de mucho sufrimiento, de mucho dolor, en lo cual a pesar del duelo que cada uno de nosotros lleva, tiene que ser fuerte para poder seguir en la lucha por ellos.
Desde el Ministerio Público declinaron referirse a la resolución del juzgado de garantía coronelino, en tanto se fijó un plazo de investigación de 4 meses.
6:31 y vamos a revisar las informaciones más importantes de la jornada en titulares. Alza histórica en el precio de los combustibles en medio del conflicto en Medio Oriente. El gobierno confirmó que este jueves las bencinas de 93 octanos subirán en 370 pesos por litro y el diésel registrará un incremento de hasta 580 pesos. Preocupación por el complejo escenario. Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a la unidad durante su comité político. Ministro de Hacienda Jorge Quirós pide comprensión al país y advierte que el gobierno no va a retroceder. La Moneda propone 7 medidas para contener el impacto por el alza de los combustibles. La tarifa en el transporte público se congelará hasta diciembre. La inflación podría subir casi un punto. Los mayores efectos se verían en abril. Ministra Trinidad Steinert rompió el silencio tras la salida de la jefa de inteligencia Consuelo Peña. No tengo rencillas con nadie, dijo la autoridad. Defendió el carácter institucional de la decisión tras acudir a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Agresor de Nabil Arifo pidió por tercera vez el beneficio de la libertad condicional. El Servicio Nacional de la Mujer planteó ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique su firme oposición tras la solicitud. Partido Nacional Libertario anunció la presentación de una acusación constitucional en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera. Uno de sus asesores intervino para agilizar la atención de su madre en el Hospital del Salvador. Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos apostaron 11.500 millones de pesos pese a tener prohibición de hacerlo. Entre los involucrados hay funcionarios que administran o custodian fondos estatales. En el mundo, presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó posponer el ataque en contra de las plantas energéticas de Irán. Tragedia en Colombia, muertos y decenas de sobrevivientes deja accidente aéreo en Puerto Leguizamo. Comienza la segunda fecha de la Copa de la Liga. Universidad de Chile recibe hoy a Unión La Calera y Colo Colo visita a Deportes Concepción. En el tenis, Alejandro Tavilo cayó y se despidió del Master 1000 de Miami.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 911 pesos con 3 centavos. El euro tiene un valor de 1.056 pesos con 83 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 39 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 112 dólares con 19 centavos el barril. El WTI se transa en 87 dólares con 81 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.841 pesos con 72 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
Y comienzan a surgir las primeras repercusiones por la llamada cirugía express de la madre de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera. La UDI y el Partido Nacional Libertario ya activan acciones penales y legislativas para esclarecer un eventual tráfico de influencias. Los detalles con Ignacio Valdivieso.
Empiezan a materializarse las primeras ofensivas por la denominada cirugía express, que habría favorecido una operación quirúrgica de la mamá de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera. La UDI y el Partido Nacional Libertario han impulsado distintas acciones por separado, con el fin de esclarecer lo sucedido por un eventual tráfico de influencias. Lo anterior ocurre luego de que un informe de Contraloría reactivara el caso al confirmar un llamado del entonces jefe de asesores de la ex autoridad al Hospital El Salvador, previo a la cirugía de su madre, pese a que en su momento la ex ministra negó intervención. Por parte de la bancada de la UDI, la diputada Flor Weiss y el diputado Daniel Lilayú, integrante de la Comisión de Salud, llegaron hasta la Fiscalía Nacional para presentar una denuncia y pedir que se abriera una investigación por eventual delito de tráfico de influencias. Así detalló el diputado Lilayú.
Claramente se faltó a la probidad administrativa, a que hubieron hechos que tienen que ser investigados por la justicia. No puede haber ningún chileno sobre otro, no puede haber tráfico de influencia porque se contraviene una parte del 240 bis del Código Penal, en el cual hay tráfico de influencia y eso está penado por la ley. Y aquí pedimos que sea sancionado penalmente todas las personas que sean responsables.
En paralelo, el Partido Nacional Libertario anunció la presentación de una acusación constitucional contra la ex ministra Aguilera. Así lo confirmó el diputado de la colectividad, Hans Marowski, quien declaró que hay avance en el texto y debería tener futuro.
Hemos decidido como bancada acusar constitucionalmente a la ministra Aguilera. Ya tenemos avanzado en un texto. Deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusar a la ministra Aguilera por abusar de su puesto, por la ley de probidad y por la obligación que tenía. Si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor. Debería tener futuro si los parlamentarios hacen lo que les corresponde por ley y defienden la Constitución como juraron hacerlo.
El presidente de Nacional Libertario, Johannes Kaiser, respaldó la acción presentada por su partido y añadió: aquí murió una persona en razón de que se levantó un teléfono y se saltó una lista de espera. Esto no es menor. Respecto de la situación, la ex ministra de Salud, Elia Molina, calificó de absurdo el intento de avanzar en la acusación. Además, sobre el llamado del entonces jefe de asesores, señaló que de haber estado en esa posición y ver a su ministra en la situación, a lo mejor hubiera hecho lo mismo.
Me parece absurdo ocupar tiempo del Congreso, que es muy difícil que se apruebe porque no ha cometido ningún delito que afecte a la Constitución, al país, al sistema de derecho. El que llamó, tal como se ha dicho, es un asesor. Ella no metió su mano. A lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Si hubiera sido asesora de un ministro y lo veo que está en esa situación, a lo mejor llamo al jefe turno, le digo, oiga, mire, estamos en este problema. Pero de ahí a que hayan puesto su cargo ahí para que atiendan a su mamá, yo no creo, y yo conozco a la doctora.
Por parte de la ONG Chile Transparente, el director ejecutivo de la organización, Michel Figueroa, cree que la acusación constitucional podría esclarecer la situación y generar una condena política justa.
Representa una falla en los mecanismos de asignación de las prioridades médica y de control. Lo más preocupante es cómo la influencia del poder puede terminar haciendo avanzar a una persona en un proceso de atención o relegando a otra a la espera indefinida por prioridades que son más bien de tipo política. La acusación constitucional que se busca permitiría poder esclarecer la totalidad de lo hecho y generar una condena política justa a los hechos que se están investigando.
Desde la oposición, el diputado diputado socialista Marcos Ilavaca declaró que la acusación promovida por libertarios es solo para ganar figuración pública y planteó otra forma de investigar el caso.
Yo hubiera esperado de que se hubiera aclarado primero concretamente qué fue lo que ocurrió. Creo que el Partido Nacional Libertario se inicia en este proceso para tratar de ganar cierto nivel de figuración pública con una iniciativa de estas características. Solamente conocemos el titular, que supuestamente un asesor habría llamado. Creo que deberíamos llevar adelante un proceso de investigación como Cámara de Diputados mucho más profundo.
Recordemos que el hecho inicial se origina la mañana del 23 de diciembre de 2025, cuando la madre de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, ingresó de urgencia al Hospital El Salvador. Esto por una fractura de cadera y fue intervenida 10 horas después, por sobre personas que requerían atención médica.
6:39 y revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada. La Dirección Meteorológica de Chile informa en Santiago 27 grados la máxima para hoy, la mañana y la tarde estará completamente despejado, mientras que en Rancagua la máxima pronosticada por la DMC es de 23 grados Celsius, la mañana y la tarde también estará completamente despejado. Nos vamos a Talca, 23 grados la máxima, mañana despejado variando nubosidad parcial y durante la tarde nublado ocasionalmente nubosidad parcial, mientras que en Chillán 19 grados Celsius la máxima, la mañana nubosidad parcial variando nublado y durante la tarde, según dice la Dirección Meteorológica de Chile, estará nublado variando a despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Seguimos en Concepción, 18 grados la máxima, mañana nublado y llovizna aislada y durante la tarde nubosidad parcial variando a despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por otro lado, en Temuco, 17 grados la máxima, según dice la DMC, la mañana estará nublada con chubascos débiles y la tarde estará nublado variando a despejado. Seguimos más al sur en Valdivia, donde la máxima pronosticada para hoy, según la Dirección Meteorológica de Chile, es de 16 grados Celsius. La mañana estará nublada y la tarde tendrá nubosidad parcial. En Puerto Montt, 13 grados la máxima, según indican desde la DMC, nubosidad parcial durante la mañana y durante la tarde nublado con chubascos débiles. En Coyhaique, 10 grados la máxima, la mañana estará nublada y la tarde estará nublado con chubascos débiles y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Por último, en Punta Arenas, 9 grados la máxima, la mañana estará nublada ocasionalmente con nubosidad parcial y con chubascos débiles y viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. En la tarde estará nublado ocasionalmente, nubosidad parcial y chubascos con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. En su versión 2026, el prestigioso ranking Escimago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro por su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. 6:42, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias en Radio Agricultura.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada cada lugar está la gente que impulsa Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad, top tier plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Un día estás con las patitas en la playa. Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello. Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 45 minutos y retomamos las informaciones acá en Radio Agricultura. La ministra Trinidad Steiner rompió el silencio tras la salida de la jefa de inteligencia Consuelo Peña y dijo no tener rencillas con nadie. La autoridad defendió el carácter institucional de la decisión tras acudir a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Nos informa Constanza Gálvez.
En medio de controversias por la salida de la prefecta general Consuelo Peña de la Subdirección de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, la ministra de Seguridad Trinidad Steiner rompió el silencio y defendió el envío de un oficio reservado relacionado con el caso Clan Chen. La autoridad afirmó que actuó dentro de sus atribuciones y que no solicitó antecedentes de la investigación, sino que los fundamentos de los cambios en los equipos policiales. La explicación se dio en lo que fue su primera comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde sostuvo que pedir este tipo de información forma parte de sus funciones legales. Además, descartó tener rencillas con la salida de la funcionaria frente a las especulaciones que surgieron en la última jornada.
Eso es una decisión institucional. Ella entiendo que llevaba más de 30 años de servicio y por lo tanto se lo solicita el retiro por la institución y finalmente se pone o se llama a otra persona también integrante de la misma institución a su cargo. Insisto, esta es una decisión a nivel de la misma institucionalidad. Ella llevaba más de 30 años de servicio, entiendo que 36, si mal no recuerdo, y por lo tanto se hace una reestructuración. Yo no tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer el día de hoy es trabajar por Chile.
El origen del conflicto se remonta a un oficio reservado fechado el 13 de marzo, en el que la ministra solicitó información detallada sobre funcionarios vinculados al caso Clan Chen, causa que encabezó cuando era fiscal regional. Días después se concretó la salida de Consuelo Peña, lo que abrió cuestionamientos sobre las razones de la decisión y el manejo de información en investigaciones en curso. La relación entre ambas se remonta a esa investigación, una causa por lavado de activos y delitos financieros vinculados a una red de origen chino que operaba en el norte del país. Durante su desarrollo se produjeron cambios en los equipos policiales y decisiones operativas al interior de la PDI, en las que la jefatura de inteligencia, entonces a cargo de Peña, tuvo participación, generando tensiones que hoy vuelven a aparecer en medio de la controversia. La salida fue confirmada mediante un comunicado de prensa de la PDI, donde se informó que el director general Eduardo Serna designó como nuevo subdirector de inteligencia al prefecto Ricardo Gatica, en reemplazo de Peña. Hubo reacciones desde el oficialismo y el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, aseguró que el director general de la PDI tiene la facultad de nombrar o reestructurar su equipo, mientras la ministra de Seguridad tiene la responsabilidad de asesorar al presidente en la conformación del alto mando.
El director general de la PDI tiene toda la facultad de nombrar o reestructurar su equipo. Y la ministra de Seguridad tiene también la facultad y responsabilidad de asesorar al presidente de la República de cómo se va a conformar el alto mando. Y más allá de los cambios y más allá de los nombres, lo importante son los efectos. Y los efectos que exigen los chilenos es avanzar en materia de seguridad.
Desde la oposición, el diputado socialista e integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, cuestionó que la ministra haya solicitado antecedentes de una causa que ella misma investigó como fiscal regional. El parlamentario también advirtió sobre una posible vulneración a la autonomía del Ministerio Público, planteando que esto podría constituir una infracción al principio de abstención que se establece en la Ley 19.880.
Llama profundamente la atención, en primer lugar, que un oficio reservado se refiera solicite de manera pormenorizada y detallada respecto de una causa, un RUC específico. A nuestro juicio, eso se aparta de la legalidad, la ministra tiene una opinión distinta y nosotros, de manera seria y responsable, vamos a oficiar a la Contraloría General de la República para que en ejercicio de sus facultades dictaminantes establezca la legalidad de ese instrumento.
En ese contexto, la controversia suma un nuevo capítulo luego de que el diputado Leiva anunciara que oficiará a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del oficio enviado por la ministra, trasladando el conflicto al plano institucional.
6:50 a.m. Afirme fuerte la billetera porque 370 pesos por litro debería subir la bencina de 93 octanos este jueves y 580 pesos por litro el diésel. El gobierno propuso una serie de medidas para atenuar el fuerte golpe al presupuesto familiar. Felipe Sobarzo con la información.
Finalmente se tienen los detalles de lo que va a hacer el gobierno a raíz del alza que han tenido los combustibles como consecuencia de la guerra en Medio Oriente. Lo informó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. En una serie de entrevistas televisivas se van a hacer modificaciones a los parámetros del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, usando cláusulas de escape que permitan salir de los límites máximos de variación. En la actualidad están situados en 30 pesos por litro para la gasolina de 93 y 97 octanos, así como también el diésel. Vía decreto se informó que a partir de este jueves, la de 93 tendría un alza de 370 pesos y el diésel de 580 pesos por litro. Esto según informó en entrevista con Tele13 el ministro Quirós.
La decisión es que ese nivel de subsidio no lo vamos a mantener y por lo tanto los precios internacionales, los precios locales van a tener que subir a los niveles internacionales, lo que implica alzas del orden de 370 pesos por litro en la gasolina 93 octanos y alzas del orden de 580 pesos por litro en el diésel.
Ante la magnitud del incremento, se anunciaron una serie de medidas para atenuar el golpe. Se va a congelar la tarifa del sistema red hasta el 31 de diciembre, también el transporte de regiones. Va a haber un subsidio a la parafina. Se plantea bajar el precio del querosén a niveles de febrero de este año, cuando estaba bajo los 1.000 pesos, y mantenerlo durante la temporada otoño-invierno. Va a haber apoyos a taxis y colectivos. Va a haber una subvención especial de hasta 100.000 pesos para este grupo de transportistas mientras dure la emergencia. Esto va a ser vía proyecto de ley al Congreso. Eso sí, todo empezó más temprano por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial por el Ministerio de Hacienda. Se estableció una modificación a otro de los parámetros. Se fijó en 4 el número de semanas para el cálculo del precio de paridad de importación de los combustibles. Dicho periodo aplicará para los valores que se establezcan a partir del jueves 26 de marzo sobre los efectos concretos del cambio que informó el gobierno. Se refirió el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz.
El cambio en la práctica va a generar es que el componente variable que se va a calcular para esa semana va a ser la diferencia entre el precio de paridad y el precio de referencia inferior. Ahora, en ese sentido va a llevar que en la práctica el subsidio que va a otorgar el sistema esta semana va a ser un poco menor del que se otorgaría si es que no se modificase el precio de paridad para su cálculo de 2 a 4 semanas. Por lo tanto, ¿qué es esperable para esta semana? Que el precio mayorista de los combustibles de consumo vehicular aumente a una tasa mucho más alta de lo que esperábamos en función de un funcionamiento normal del MEPCO.
Y claro, la mirada de la economía está puesta en la decisión del Banco Central esta tarde también, y lo que se tenga que decir respecto de las tasas de interés a raíz del conflicto en Medio Oriente. En la previa, el Grupo de Política Monetaria recomendó al ente emisor mantener la TPM en 4,5%, esto considerando el escenario de guerra en Irán, el aumento de los riesgos, por lo que se sugieren pausar los movimientos de las tasas a la espera de contar con mayor claridad sobre la magnitud, el impacto en la inflación y la actividad. Habla al respecto la economista jefa de Quiñenco, Andrea Tocman.
Tenemos entonces la decisión de esperar, porque potencialmente de mantenerse o de hacerse más grave la guerra en Irán y con todas las consecuencias sobre los precios de la energía y de otros commodities, puede generar un efecto inflacionario relevante que debiera y podría llevar a cambiar las decisiones de política monetaria hacia adelante.
A las 18 horas se va a conocer la decisión del Consejo del Banco Central respecto de la tasa de política monetaria, información que se va a publicar en la página web del ente emisor.
6:55 y nosotros dejamos hasta acá Noticias en Agricultura, pero recuerde que puede leernos en nuestra página web www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. Sigue Deportes en Radio Agricultura con el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.